Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida.
Nos vamos a detener ahora en Venezuela. Vamos a hablar de un proyecto de salud, un proyecto sanitario que ha facilitado el acceso a la sanidad de una manera digna a multitud de sectores pobres de este país. Con el reto de ofrecer a todos atención médica primaria gratuita, nació la misión Barrio Adentro, probablemente la más importante y exitosa entre las implantadas por el gobierno de Hugo Chávez. En un país donde la salud ha sido históricamente privada y privatizada y donde simplemente no había atención primaria pública ni médicos dispuestos a atender pobres, la única posibilidad era la cercana Cuba. Esta produce profesionales y médicos en sus universidades y tiene hoy en día un médico cada 120 habitantes, uno de los índices más altos de todo el mundo. En un complejo acuerdo entre los dos países, entre Venezuela y Cuba, en el intercambio de petróleo y salud, a más de 300 de los 330 municipios en los cuales se divide Venezuela, han llegado alrededor de 18.000 médicos cubanos que están colaborando con unos 1.200 médicos venezolanos. Estos, en un plazo de unos 5 años, deberían integrarlos y sustituirlos. Todos juntos, en los últimos 18 meses, han atendido al menos 17 millones de venezolanos, con más de 100 millones de consultas entre domiciliarias y ambulatorias y desarrollado cientos de miles de actividades educativas. Bajo el nombre de Barrio Adentro, se intenta que la salud sea accesible para toda la población independientemente de su nivel económico. A nadie escapa que el proyecto es también una gigantesca operación de consenso político. La oposición, desde su inicial firme rechazo, hablaba de demagogia, populismo y definía la misión como inviable, un despilfarro de dinero público. Hoy, cuando los médicos cubanos ganaron la confianza de millones de venezolanos, la oposición afirma que esa misión debería continuar también sin Hugo Chávez, algo que de alguna manera atestigua su éxito y sus logros. Según el representante en Venezuela de la Organización Mundial de la Salud, Renato Guzmão, lo que parecía imposible lograr en décadas, es decir, ofrecer a los indígenas y pobres que jamás tuvieron acceso a ningún programa de salud y a las clases medias que han pagado precios altísimos por la privatización, servicios sanitarios efectivos y gratuitos, de repente se ha logrado con una simple decisión política. Para Guzmão lo importante es que con Barrio Adentro se atienden de manera rápida, objetiva y oportuna 17 millones de personas y que la misión sea irreversible. Corea es un barrio periférico de Barcelona, a poco más de una hora de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, en el oriente de Venezuela. Este barrio tiene mucha población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Hasta allí llegaron los micrófonos de Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario en Argentina. El compañero Claudio Andrés de Luca quiso compartir con los oyentes de la Red con Voz el testimonio de una de las doctoras que trabajan en este proyecto sanitario. Este es el testimonio de Glenda Alfonso Castillo.
Bueno, ya hicieron este llamado muchos médicos, aceptamos esta proposición y vinimos dispuestos a venir a donde fuera, a cualquier lugar de Venezuela. Y así también me sumé yo, ¿no? Pues llegamos aquí a hacer el trabajo que hacíamos allá, es decir, allá nos hacemos primero especialistas en medicina familiar, medicina general integral. Y atendemos a toda la familia, desde el niño, el lactante, la embarazada, el anciano, toda la población. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, atender a toda la familia. En medicina preventiva, educando a la comunidad, eso es lo que estamos haciendo aquí, en todas las zonas pobres de Venezuela.
¿Y cómo es un día de trabajo de los médicos que están allí?
Pues consulta en la mañana, de 8 a 12. Y vemos a todo el que llegue a la consulta. En la tarde hacemos terreno. Eso significa visitamos, es decir, tenemos que conocer a la comunidad que estamos atendiendo. Previamente hicimos un reconocimiento del área, censamos a la población que vamos a atender y clasificamos a la población o la dispensarizamos para saber qué es lo que tenemos en el área. El número de pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes en edades de riesgo, con alguna particularidad de riesgo como fumadores, algún tipo de adicción, y los pacientes enfermos de cualquier tipo de enfermedad o con secuelas por alguna enfermedad anterior que les haya dejado alguna secuela. Ya después que los tenemos dispensarizados, pues planificamos visitas a esas personas en dependencia de la gravedad de la situación que tengan, ¿no? Y mínimo trimestral visitamos a los pacientes que ya conocemos según sus necesidades, y también a los que se han ido enfermando en el transcurso del tiempo que estamos aquí, si tenemos algún paciente con alguna enfermedad aguda que le hacemos ingreso en el hogar, esas cosas. Eso es en las tardes. Y el resto del día recibimos en la casa a todos los pacientes que necesiten hipertenso o cualquier emergencia que llegue. Los vemos a cualquier hora, el día o la noche.
Y cuando decís en la casa, ¿dónde estás parando vos?
En la casa de una familia venezolana que me hospeda. Es decir, nosotros tenemos hasta ahora consultas informales. No es un dispensario médico que se haya hecho con ese destino, sino que las familias que han ofrecido su casa para hospedarnos o para hacer de un espacio una consulta, así lo estamos haciendo, ¿no? Yo estoy viviendo en una casa y en otra de la comunidad paso la consulta en la sala de la casa, a la que se le puso un tabique, una cortina, se habilitó, se puso una camilla, y empezamos muy rudimentario. Después se fue perfeccionando, ya tuvimos materiales de cura. Incluso la comunidad al principio empezó a comprar, porque desde el inicio la gente empezó a utilizar los servicios y vieron las posibilidades, y bueno, si hace falta para una sutura, por una herida, y entonces empezaron a comprar. Y después, bueno, se nos fue asignando material de cura, set de sutura, cosas, las mínimas elementales para tener una consulta, viendo casos muy simples, por supuesto, ¿no? No podemos hacer grandes cosas todavía en el área, pero bueno, aún así hemos hecho cositas mínimas de cirugía menor, quitar un lunar, quitar un quiste, cosas así. Es lo que estamos haciendo en la consulta, además de todo esto que te digo de atención a enfermedades crónicas, de prevención y educación sobre todo.
Fue bastante dura la situación con la cual ustedes se encontraron en el lugar.
Bueno, sí, por supuesto. Mira, de inicio lo más duro fue la guerra que nos hicieron, los medios sobre todo, que casi todos estaban en manos de la oposición. Para nosotros fue desagradable porque no estábamos acostumbrados a la violencia de la zona. Es muy difícil porque en Cuba no vemos esas cosas. ¿Qué te digo? Eso es lo más... para mí lo que más me golpeó fue primero la evolución que hubo. Después ya eso nos fue tranquilizando. Y sobre todo después de la reafirmación del presidente Chávez. Pero al inicio los medios de comunicación nos hacían la guerra. Lo mismo en la prensa escrita que en todos los medios televisivos, radiales, que la mayoría eran de la oposición o son. Y nos hacían la guerra. Y nos hacían propaganda adversa. Hasta que la comunidad se convenció de que realmente éramos médicos con todo el interés en dar un buen servicio, pues estábamos por lo menos estresados. Fuimos trabajando y demostrando. Y nos fuimos ganando a la comunidad. Y además, bueno, el cambio social también es difícil. Por lo demás, bueno, trabajar y demostrar a la gente que no era lo que estaban diciendo, que no era lo que escuchaban de Cuba. Incluso en conversaciones, doctora, es verdad que en Cuba es chocar con los hábitos de aquí. No, aquí la violencia, la drogadicción, así, a ojos vistas, a mi alrededor, casi todos los que conozco, mucha gente de las que conozco, no sé. Es muy distinta la vida, muy distinta la vida, el peligro. Eso ha sido duro para nosotros, adaptarnos a esos cambios sociales. Además de los cambios de hábitos de todo tipo, ¿no? Desde alimentarios hasta todo tipo. Pero para mí lo más difícil fue eso.
La alimentación que tienen por costumbre los venezolanos no sería la correcta.
Bueno, y por lo menos no es la parecida a nosotros. Eso, desde partiendo de ahí ya es difícil adaptar. Pero sobre todo las costumbres, sobre todo el plato fundamental de aquí, que es la arepa, que nada que ver con nosotros, no tiene ninguna relación con lo que estamos habituados. Y bueno, los errores en las costumbres también influye mucho en la, por ejemplo, aquí una de las cosas más generalizadas es la hipertrigliceridemia, o aumento del colesterol en sangre, de triglicéridos, y es por la cantidad de grasa que se consume y de harina. Muchos diabéticos jóvenes, que son también por trastornos en la alimentación. Mucha gente con cálculos renales, por ejemplo, y es la cantidad de calcio que se consume en quesos, en derivados de la leche. Hay cosas que tú puedes relacionar directamente con los hábitos alimentarios, y son enfermedades que se ven con mucha frecuencia en la zona.
¿Vos ya estás finalizando la misión? ¿Volvés a Cuba definitivamente o volvés a ver a tu familia?
En mi mes número 14 estoy ahora. La semana próxima me voy de vacaciones y regreso a culminar los 2 años de trabajo. Yo regreso en febrero aproximadamente, el 15, a completar los 2 años. Es decir, la misión es por 2 años. Y bueno, no tenemos conocimiento todavía de cómo será al final, si nos van a sustituir otros médicos cubanos. Ya hay muchos venezolanos que están ingresando al plan. Habrá algunos que pueden pedir prórroga, médicos que, por ejemplo, yo estoy haciendo una especialidad en Cuba, no sé, en mi caso en particular, si yo pueda pedir prórroga y después terminar mi especialidad ya. No sé, esa parte al final de la misión, no sé cómo será. Sé que en algunos casos se puede pedir prórroga, hay médicos que pueden quedarse más de 2 años, pero esa parte desconozco todavía cómo será.
¿Y cómo es tu vida habitual en Cuba? ¿Cómo es tu familia?
Bueno, mi familia, mi hija, fundamentalmente, que es la que vivía conmigo. Y bueno, el resto de mi familia, mi madre, mi hermano, mis tías, primos, todo eso. Pero yo vivía sola con mi hija, divorciada hace 6 años. Fue una vida muy tranquila. Trabajo, mi hija en la escuela. En las tardes ella siempre tenía clases de música, de idioma, esas cosas, y bueno, yo me quedaba con ella hasta que terminaba, regresábamos a la casa, al baño, a la comida, y ya después ella a dormir y yo a estudiar. Esa era mi vida. Y los fines de semana, pues, ella también tenía clases de música, de idioma, y yo también con ella paseando por ahí después. Y mucho estudio.
¿De qué lugar sos?
Yo soy habanera.
Para ir cerrando, habrá sido muy difícil el desarraigo con tu hija, ¿no? Porque vos la ves cada cuánto.
¿Cada cuánto?
No, yo hace 14 meses no la veo. Es terrible. De hecho, casi todo mi dinero aquí yo lo he invertido en internet, en poder comunicarme, y en teléfono, casi todo. Porque realmente, como dicen aquí, pega mucho, se extraña muchísimo. Y ya, como te digo, ella ha sido tan pegada a mí que no nos separábamos nunca. Y incluso a veces estaba conmigo en el hospital, en mis guardias, siempre conmigo. Eso se extraña mucho. Es lo más difícil, ¿no? Extrañar a la familia.
Glenda, y bueno, por amigos en común, sos, digamos, muy fana de, como decimos acá, de Silvio Rodríguez. ¿Qué tema le pondríamos a esta nota?
Solo el amor engendra la maravilla, digo yo.
Bien, Glenda, muchas gracias, ¿eh? Si quieres dejar algún mensaje final, con gusto te escuchamos.
Pues, que ojalá que todos los pueblos puedan tener el beneficio de la salud, que mejore este año las condiciones de vida para muchos. Que estoy con ustedes, supe de la desgracia que tuvieron para finalizar el año, y ojalá que esto no se repita. Y que te doy muchas gracias por el interés.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón.